Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
1:06 de la tarde, seguimos en Mediodía COPE mirando a los próximos estrenos. Mañana otro estreno ocupará la cartelera del Teatro Arriaga. Se trata de Nancy Grace Roman. Esta obra, escrita y dirigida por Ricardo Padilla, que hace referencia en su título a una mujer pionera en su tiempo. Hablamos de la primera jefa de astronomía de la NASA y una de las primeras directivas de la agencia. La actriz Eguzki Zubia da vida a esta gran mujer. Eguzki Guardián, buenos días.
Eguardión, buenos días.
Pues menudo papelón, ¿no? En todos los aspectos.
Sí, apasionante, la verdad, un papelón apasionante. Sí. Primero porque, claro, para acometer, digamos, un personaje así, pues aparte de su personalidad, de su que era una luchadora y, ¿sabes?, tenaz y con sus logros, pues todo ese mundo astronómico que he tenido con gusto, la verdad, que estudiar para entender un poco sobre el universo y saber lo que digo, qué sentido tiene, uh-huh. Y para también pues conocer esa pasión, ¿no? Lo que le puede mover, ¿no? Lo que le movía al personaje.
Sí, sus deseos, sus logros. ¿Qué has aprendido de Nancy? ¿Qué es lo más curioso, llamativo que has conocido ahora que das vida a Nancy en esta obra?
Primero he conocido la astronomía, el espacio, sí, el universo, todo lo de las estrellas, bueno, conocido. Me he acercado y me parece alucinante. Es una de las cosas que más me gusta cuando hago un personaje, que tengo que empaparme de todo su entorno, de sus ideas, de su mundo interior. Y luego también pues esa tenacidad, pues esa mujer que en esos años, ¿sabes?, en un mundo que era absolutamente de hombres, y como ella, su sacrificio y su tenacidad y lo claro que lo tenía, ¿sabes?, luchó hasta el final, hasta el final, que eso también conlleva dejar mucha vida en el camino, ¿no? Uh-huh. Eso, como una pasión, porque eso es pasión, es como, ¿sabes?, como una religión para ella, puede ser, ¿no?, o más. Pues le ha llevado a sacrificar absolutamente todo y dedicarse plenamente al estudio de las estrellas y a diseñar ese telescopio y a empeñarse en que la astronomía se llevara al espacio, ¿no? Que era una cosa que no se veía.
A pesar de las dificultades, Eguzki, de alguna manera Nancy nos enseña que hay que perseguir los sueños y que una se puede sentir acompañada también. Por lo menos ella lo estaba en ese cielo estrellado, ¿no?
Sí, la tenacidad y el deseo dan como resultado poder. Eso es así. Eso es un poco una frase que podríamos resumir diciendo así, ¿no? Como una persona que tenaz y ella tiene muy claro dónde quiere llegar y no se dobla ante las dificultades, ¿no? Y luego toda esa cosa fantástica de entusiasmo por el universo y por los descubrimientos y una persona muy honesta también, porque en esa época también estaba la Guerra Fría y la carrera espacial estaba enfocada ahí, ¿no? Entonces, hacer que la ciencia se separe de los logros de a ver quién conquista primero qué planeta o a ver qué armas se utilizan desde el espacio, pues estaba mucho más conocer, ¿no? Ver, saber qué es lo que hay ahí arriba, ¿no? Que poder ver realmente. Por eso la cosa de llevar al espacio la astronomía, que era algo que estaba en tierra y se observaba desde los observatorios, desde los telescopios, ¿no?
Sí, y llevarlo con el telescopio, con los ojos de una mujer.
Sí, bueno, había más, pero evidentemente estaban todas, bueno, había mucha discriminación. Y luego ella también, lo has dicho muy bien, era la primera directiva de la NASA. Entonces ahí se encontraría seguro con muchísimos problemas por el estatus que ocupaba y porque también pues las mujeres científicas, pues desde que cobraban menos que los hombres, estaban más discriminadas, pues esto era así. Y ella, pues bueno, ha sido una feminista, pero convencida desde su trabajo, desde su logro, desde que no quería que le hicieran esa distinción de género.
¿Y tú qué te has metido en el papel? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo te has documentado?
Pues mira, he empezado leyendo primero libros de astronomía fáciles.
Sí, claro, hay que empezar fáciles. Desde el principio, ¿no, Eguzki?
Sí, fáciles, porque hay que entender. Y después, pues he ido preguntando a gente que conozco, una que es divulgadora, científica, y leer mucho sobre eso. Y luego sobre Nancy, pues lo que hay, porque hay muy poca información, hay sí unos vídeos y tal. Y luego, me he empapado, estoy todo el rato, mira, yo te digo una cosa, os digo, desde que estoy con este personaje,
sí,
ya miro al cielo de otra manera.
Sí, ¿no? Ya lo ves de otra manera.
Lo veo de otra manera.
¿Le has cogido el gustillo al cielo, Eguski?
Miro al cielo, tengo una aplicación, sé qué pasa en Júpiter, dónde está Saturno, todo eso, que, bueno, me gustaba mirar las estrellas, como a todos, pero era algo, pues, me ocupaba en otra cosa. Pero sí esa cosa de que realmente somos insignificantes. Entonces, sí, hay un consuelo también y que la ciencia, pues es algo importante, ¿no? Porque nos permite, pues como tener una conexión interestelar o no sé cómo explicarlo, una conexión más, pues que somos parte del universo, ¿no? Uh-huh. Es muy emocionante, o sea, yo con este personaje me emociono muchísimo. No sé, es difícil entender, ¿eh? Realmente también los científicos usarán la imaginación, aparte de las cosas empíricas y las... Porque es algo sobrecogedor, evidentemente. Entonces, sin acercarme, porque yo soy de letras, siempre he sido estudiante y lectora de... Pero bueno, he leído mucho de esto y me parece maravilloso, maravilloso.
Todo un mundo por descubrir, que nosotros el resto lo podremos hacer a partir de mañana y también el miércoles en el Teatro Arriaga, en este estreno de Nancy Grace Roman. Eguski, ¿tú de Nancy sabías algo? Porque esto es una manera también, ahora entiendo que te has documentado, pero es una manera de sacar a la luz, de poner en el cielo también a una estrella, ¿no? Que muchos desconocíamos, ¿no? Era un nombre que faltaba sacar a la luz y darle una importancia, el lugar que merecía.
Sí, también el ámbito, porque desde luego yo no conocía nada de eso. Sí podía imaginar, porque la historia está escrita por hombres, de eso ya nos damos cuenta, sí, y lo sabemos. Pero bueno, pues siempre me centraba en personajes que están acerca de mi ámbito, la cultura, el arte. No, es que yo ciencia, la verdad, poco. Entonces, no la conocía. Y te das cuenta de esto, o sea, esto es global, en todos los ámbitos ha pasado, uh-huh, absolutamente. Entonces, está bien que se reconozca para que no pensemos que solo unas mujeres luchaban o solo las que estaban al frente, sino que esto era una cosa que cada una en su terreno estaba ahí, y peleando por lo suyo, encontrándose con los mismos problemas, ¿no? Uh-huh.
En todos los ámbitos. Eguski, la historia de Nancy, vamos a conocer su vida profesional. No sé si desde el inicio, desde su infancia hasta su etapa adulta, o en qué momento se centra la obra.
Sí, bueno, la obra es un biopic, un poco, ¿no? Por una parte hay una parte curricular, quiero decir vital, curricular, para que se entienda quién es. Y por otra está su emoción, su pensamiento, su... un poco su vida personal. De ella no se conoce poca vida personal, pero evidentemente, porque lo que hay de ellos se ha mostrado a través de sus logros y de quién es como personaje pues que hace alguien por la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, todo eso hay que inventarlo. Pero yo, mira, viendo fotografías, porque vídeos hay muy pocos, de ella, pues... yo pienso que era una mujer muy apasionada. Uh-huh. Y también, he hablado con algunos científicos, científicas, y esa cosa de que es como una ilusión, es esa especie de pasión que tienen, pues se parece un poco a la pasión que yo tengo con mi profesión. Entonces ahí he encontrado un poco. Pero sí, no, la obra hace un viaje a lo largo de su vida. Tampoco quiero hacer un spoiler.
No.
Entonces, pero sí, hay varias partes.
Y dices que entonces has llegado a tener cierta conexión, ¿no?, con Nancy, de alguna manera, sentirte identificada también.
Sí, eso te digo, con esa especie de emoción, de ilusión, de que nuestro trabajo, yo por lo menos en el mío, cuando estoy metida en un proceso de creación, pues eso te da una satisfacción que te olvidas del mundo, de los problemas, es esa que te da esa ilusión por seguir, por conseguir, pues bueno, eso también lo tenemos en el mundo de la creación, ¿no? De la creatividad, ¿no? Eso, sí. En ese sentido.
¿Y cómo surge el proyecto? ¿Cuándo te llega ese momento en el que te dicen, Eguski, vas a interpretar, te ofrecemos a interpretar a esta gran mujer?
Bueno, el proyecto llega, este proyecto estaba en principio para otra actriz, pero por casualidades y por, bueno, pues cosas que no ha podido ser, pues a mí me llaman y le digo, mándame el texto, lo primero. Y bueno, leo el texto y digo, wow, cuánto trabajo. Pero por otro lado, primero me parecía un reto para mí, porque hace tiempo que no hago un personaje más dramático, no quiere decir que sea dramático, sino de que no es comedia, porque yo sobre todo hago comedia. Entonces, bueno, yo quería volver a esos momentos que yo, bueno, por aprender, porque en esta vida lo más importante, lo más bonito es aprender cosas nuevas.
Así es.
Enfrentarte a retos. Y bueno, y entonces había una residencia en que Nexo Ricardo había hecho en León, y allí me fui a León y me encontré con un equipo maravilloso de un montón de mujeres, como son Bego Crego y Ena Fernández y Judith, la fotógrafa, que es espectacular, y Gorka y Ricardo, muy bien cuidado. Hicimos una residencia pues hablando del texto, cómo podía ser, y después pues en septiembre y a mediados de septiembre empezamos texto, estudiar, hacer, descubrir las emociones, cómo es esto aquí, bueno, lo que es nuestro oficio, ¿no? Entonces así me vino y lo acepté, y además está bien porque justo no tenía otro trabajo a la vez, porque estar en dos procesos de creación al tiempo es complicado, porque es un poco, hay que obsesionarse o, ¿sabes?
Hay que meterse en el papel, como se suele decir, ¿no?
Meterse en el papel y estar a ello, investigar sobre eso. Entonces, pues tengo la suerte de que justo termino el día 25 y el día 27 comienzo otro proceso de trabajo que se llama Confines, que va a estar Pablo Villar de director, y Chubio y yo, Chubio Fernández y yo de intérpretes. Y no me ha coincidido las fechas, entonces es como, bueno, pues quizá Júpiter y los astros están conmigo.
Se han alineado los astros, podríamos decir, ¿no, Eguski?
Exactamente.
Bueno, pues vamos a tener ocasión de descubrir, vamos a tener la oportunidad de conocer a una astrónoma apasionada que abre la puerta a todas las estrellas, ¿no? A una nueva era, a un cielo que desconocemos. Vamos a conocer a la primera jefa de la astronomía de la NASA y lo vamos a hacer de la mano de la actriz Eguski Zubia, que se sube al escenario del Teatro Arriaga desde hoy y el miércoles 25 a las 7:30 para, bueno, para presentarnos esta obra, para este gran estreno, Nancy Grace Roman. Eguski Zubia, gracias por habernos acompañado. Como se suele decir, mucha mierda. Que vaya fenomenal.
Qué ricasco, venga.
Agur.
Agur, agur.
Pues en este cielo estrellado, el que ya es una estrella, es el edificio, el centro de AFNAVI, de la Asociación de Familias de Personas con Trastorno del Espectro Autista en Vizcaya. Un centro innovador como los métodos que utilizan para el apoyo a las personas con autismo. Una innovación que le ha valido la nominación al premio que lleva el nombre de uno de los arquitectos más prestigiosos. Hablamos del premio Mies van der Rohe, un premio que otorga la Unión Europea y la fundación que lleva el nombre del arquitecto. Un total de 362 proyectos de toda Europa han sido nominados para la edición del próximo año 2024 y el Centro de Atención Diurna de Derio, de AFNAVI, Autismo Vizcaya, es el único nominado en Euskadi. Estamos allí mismo para conocerlo y sobre todo para ver cómo han recibido la noticia. Estamos con su director, Aritz Rementeria. Eguerdion, buenos días, Aritz. Eguerdion, buenos días, Aritz.
Hola, buenas, Eguerdion.
Eguerdion, enhorabuena. Lo primero de todo, enhorabuena por la nominación. ¿Cómo estáis?
Muchas gracias. Bien, bien, muy contentos y sorprendidos de la noticia.
¿Y qué significa esta nominación para AFNAVI?
Bueno, al final es un reconocimiento, ¿no? Bueno, en sí, en este momento, pues es a lo que es la arquitectura, pero es verdad que la arquitectura en sí, pues bueno, pues nos ofrece, ¿no? A nosotros como entidad, pues un espacio muy facilitador y con mucha visión de innovación de cara a la intervención con las personas.
Y para los que no lo conocemos, para hacernos una idea, ¿no? ¿Cómo es el centro? ¿Cómo lo definirías?
Vale, a ver, el centro en sí, bueno, su actividad principal, ¿vale? Está enfocado a lo que sería la actividad de jardinería y horticultura, ¿vale? Entonces, para hacernos una idea así general, tiene dos edificios, ¿vale? Uno integrado dentro del otro y el mayor es un invernadero, ¿vale? Y luego dentro tenemos otro edificio de madera que es donde las personas, pues bueno, pues hacen actividad diaria.
Una innovación que se refleja tanto dentro como fuera, ¿no?
Efectivamente, sí, porque bueno, además dentro de toda esta innovación, ¿no? De lo que a la que referimos, pues bueno, tenemos un enfoque, ¿no? Lo que es la arquitectura en sí y luego ya el enfoque también que le da continuidad a Navies al respeto medioambiental, ¿vale? Entonces, pues bueno, la idea del centro, de lo que es el edificio, tiene una idea de huella cero, ¿vale? Del día de mañana, pues si esa estructura desaparece de ahí, pues que bueno, pues que el rastro que dejemos sea mínimo. Y luego también, pues con energías renovables, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre con ese enfoque a nivel de medioambiental.
Sí, pues vemos en imágenes, en fotografías, en la página web que es un centro innovador y también lo son sus metodologías, ¿no? Las herramientas de Abnavi, esas herramientas que ofrece tanto a sus usuarios como a los familiares.
Sí, que el centro sea innovador también nos permite a nosotros, ¿no? Enfocar la intervención también de manera innovadora. Entonces, bueno, nos permite tener, pues, por ejemplo, una interacción comunitaria mayor, ¿no? Porque la idea del centro es que no solo sea que dé respuesta, ¿vale? A personas de Abnavi, sino que pueda la comunidad en sí pueda aprovecharse del centro. Entonces, con esa idea, ¿no? Pues bueno, pues digamos que las oportunidades que se puedan generar son mayores. También un poco con la idea de la inclusión, de contribuir en la comunidad y visibilizar, ¿no? Entonces, pues bueno, poder ofrecer esa interacción a la comunidad de Derio en este caso, pues bueno, pues nos da un punto más.
¿Y cómo es ese trabajo? ¿Cómo se apoya a las personas con autismo en el centro de Derio?
Pues digamos que tenemos tres ejes, ¿vale? Por un lado, enfocado al trabajo de la vida adulta, de la vida independiente de las personas, ¿vale? Que vayan adquiriendo herramientas, ¿no? Para la mayor independencia que puedan tener las personas, pues en relación a tareas del hogar, pues como poner la lavadora, hacer gestión del dinero, tal, ¿no? Luego, por otro lado, también el trabajo comunitario, pues comentaba antes, ¿vale? De querer dar un salto más, ¿no? Y de querer dar visibilidad a que las personas con TEA, ¿vale? No solo pueden participar en la comunidad, sino que también tienen cosas que aportar a la comunidad. Y luego, por otro lado, tendríamos otro eje que sería el más dirigido a más ocupacional, ¿no? A más desarrollar habilidades laborales.
Este Aritz es uno de los 11 centros que tenéis de atención diurna en Vizcaya.
Efectivamente, tenemos 11 centros repartidos por Vizcaya. Es verdad que el mayor número de centros se concentran en Bilbao, pero bueno, pero que poco a poco pues estamos abriendo, ¿no? A diferentes zonas, pues por ejemplo Guernica, que abrimos hace 2 años un centro, ¿no? Y bueno, que estamos intentando, ¿no? Pues abarcar poco a poco pues mayores zonas, no solo que esté todo concentrado en Bilbao.
Y el resto agradecemos todo el apoyo. Pues fíjate, Aritz, ahora quizá podéis hasta sumar un nuevo premio, algo que depositar, que poner en esa vitrina del centro de Derio. Y es que el centro de Derio de Abnavi Autismo Vizcaya ha sido el único edificio de Euskadi nominado a los premios europeos Miss Van der Rohe de Arquitectura Contemporánea. Solo nos queda, Aritz, desearte toda la suerte del mundo a ti y a todos los trabajadores, además de usuarios y familia, y un abrazo gigante desde COPE.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo, Aritz.
Venga, un abrazo, adiós.
En el comedor se sientan separados a comer. Si se miran bien, les corren 1000 hormigas por los pies. Ella le regala alguna flor y él le dibuja en un papel algo parecido a un corazón.
Es Víctor Manuel, que cumple 75 años y lo va a celebrar en Bilbao. Lo hará sobre el escenario del Teatro Arriaga en un tour por su 75 aniversario, en el que hará un repaso de sus grandes éxitos. Bajo el título En Canciones, el escenario Locura Todo nos hará disfrutar de un concierto que pretende abarcar, resumir todos los largos años de canciones y carretera de uno de los grandes. Recordaremos éxitos como Soy un corazón tendido al sol o La sirena. Pues estamos de celebración por partida doble. Las entradas están agotadas, pero en COPE Bilbao repartimos las últimas dos. Si quieres ver esta última vez al gran Víctor Manuel en directo y soplar las velas junto a él, solo tienes que llamar al 944-415-308, 944-415-308, y te llevas estas dos entradas. La primera llamada se las lleva, y es que tenemos un conciertazo por delante este jueves 26 de octubre a las 7:30 de la tarde en el Teatro Arriaga. Celebramos así el 75 cumpleaños de Víctor Manuel.
Y aquello era un castigo del Señor. Le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño le internó. Pronto cumplirá los 33. Solo pienso en ti. De la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Solo pienso en ti. En el comedor le siento.
Con la maravillosa voz de Víctor Manuel llegamos a la 1:30 de la tarde. Voz de Víctor Manuel y otras tantas de invitados que puedes escuchar de nuevo a partir de ahora en la web de COPE Euskadi, en cope.es/emisoras/País Vasco, y estar informado de la última hora del País Vasco en Twitter y Facebook.
Se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Juntos de la mano.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una 31 minutos en COPE Más Euskadi. Naya, pues mira, tenemos el día hoy muy enfocado en general en nuestra comunidad, pero en particular en una ciudad muy cercana a ti, en nuestra querida Donostia, San Sebastián, ¿verdad? Tan bella, tan hermosa.
Tan bonita, bueno, sí.
Tan bonita, sí, es cierto. Pero bueno, con sus protestas estos días, con sus ganas de mejorar, sobre todo para los que allí viven, que son los que están día a día, ¿verdad?
Sufriendo estas consecuencias, sí, del turismo.
Claro, disfrutando de lo bueno y padeciendo lo que no es tan bueno, ¿no? Que es lo que toca. Los que vamos, pues claro, nos quedamos con lo bueno de ese rato, ¿no? De esa visita. Sin embargo, mira, esto nos sirve de ejemplo para muchas veces en la vida, cuando algo no nos es grato, cuando una circunstancia nos es incómoda, y a pesar de eso, continuamos con ella. Naya, ¿no te ha pasado? Porque el miedo a lo desconocido quizás sea peor para nosotros que instalarnos en esa zona de confort que llaman, ¿no?
Sí,
aunque algo sea malo.
Sí, quizá hacemos un poco referencia a ese dicho que dice mejor malo conocido que bueno por conocer, o no sé cómo es exactamente, Alicia, pero sí, es verdad que a veces por comodidad preferimos quedarnos con algo que quizá no nos compensa tanto. Uh-huh. Y perdemos muchas cosas, ¿eh? Por ese miedo a lo desconocido.
Nos quedamos con unas y perdemos otras, efectivamente. Sí. Y a veces sí, a veces nos rebelamos y protestamos, como por ejemplo este fin de semana ocurría en San Sebastián, ¿no? Esas manifestaciones de decir, oye, las plataformas vecinales, antes hablábamos con una, hablábamos también con una inmobiliaria que veía cómo estaba el panorama de la vivienda y decían, hasta aquí, ¿eh? Ahora nos vais a escuchar y vamos a protestar si queremos hacer algo, ¿no? Pues a veces eso nos puede llevar, un movimiento nos puede llevar a cambiar de situación. Vamos a preguntarle cómo nos cuesta cambiar de situación, salir de esta zona de confort a nuestra querida Ángela Magaz, que es doctora en psicología y es directora del grupo GAC, el grupo Albercoch Campus. Buenos días, Ángela.
Eguerdión.
Hola, muy buenos días.
Pues ya ves que protestamos a veces, ¿sí? Otras veces nos callamos y nos quedamos con lo mal que tenemos la situación. ¿Decidimos aguantar? ¿En algo nos compensará o qué?
Bueno, esto es un tema del que se habla mucho y el término zona de confort y salir de la zona de confort, digamos que es uno de esos términos o expresiones que están de moda y que se valora como deseable, de manera generalizada, salir de la zona de confort. Sin embargo, yo creo que cada vez hay más personas que dicen, bueno, ¿y para qué? ¿Y por qué? Y en este sentido creo que es importante tener muy claro que las personas no tenemos, digamos, la necesidad, ni es mejor salir o no de nuestra zona de confort, sino yo creo que, o lo que planteamos es, primero, define si estás en tu zona de confort o si estás en tu zona de temor, como decíais antes. Estoy en mi zona de temor porque tengo miedo a lo desconocido. O estoy en mi zona de temor porque no quiero arriesgarme, porque me da miedo el riesgo a perder algo. Entonces, en este sentido, yo creo que las personas podemos empezar por definir si estamos en nuestra zona de confort. Es decir, si estamos confortables donde estamos, con lo que hacemos, con nuestra manera de pensar, con nuestros valores, con nuestra forma de vivir emocionalmente, cómo es nuestro estado emocional y con nuestros hábitos. Y yo diría que si estamos en nuestra zona de confort, es decir, nos sentimos confortables, no en nuestra zona de temor, miedo a qué puede pasar si algo cambia, si estamos en nuestra zona de confort, continuemos en ella. Otra cosa es lo que planteabais hace un momento, ¿no? Lo que está pasando en la ciudad de San Sebastián, y es, se están produciendo una serie de cambios que a las personas que viven, que han vivido ahí durante años, décadas, dicen, se están produciendo unos cambios que nos están afectando a nuestro día a día, están afectando a algo que a lo mejor también a veces nos cuesta darnos cuenta de ello, pero afectan a nuestro carácter.
Sí.
Es muy importante el contexto en el que vivimos, el contexto físico y social en el que vivimos afecta no solamente a nuestros hábitos, también a nuestra manera de vivir, a nuestro carácter, a nuestra manera de sentirnos. Y lo hace de forma, pues como la erosión, ¿no? En la naturaleza, de forma que no nos damos cuenta, pero que nos puede estar haciendo un agujero, o lo contrario, o nos puede estar haciendo estar mucho mejor, sentirnos mucho mejor.
Aunque no seamos conscientes, Ángela, entonces, perdona, claro, hay cosas que estamos percibiendo con nuestros sentidos casi inconscientemente, ¿verdad? Pero a eso te refieres con que el entorno es tan importante.
Exactamente, es de una forma subconsciente, no nos damos cuenta, ojo, no nos damos cuenta si no reflexionamos sobre ello. Porque esto es algo que también hemos repetido muchas veces, ¿no? En estos minutos que compartimos experiencia y conocimiento con las personas que nos están escuchando, que para darnos cuenta de muchas de las cosas que nos pasan en el día a día, que sentimos, que vivimos, tenemos que hacer una parada y observar en qué medida me afecta a mí estar en un lugar donde hay plantas o no hay plantas a mi alrededor, donde hay más personas o menos personas, donde hay personas que son turistas o personas que son vecinas. Nos afecta, y no quiero decir nos afecta positiva o negativamente, sino que nos afecta. A lo mejor, si tenemos, hay personas que son turistas en el lugar donde estamos, en el bar donde tomamos el café, pues nos tenemos la oportunidad de conocer a personas de otra cultura, de otros lugares, y tener una interacción que nos va a dar más experiencia, conocimiento, o por otro lado nos puede afectar negativamente. Son personas que están de paso, con las que no puedo contar para determinadas ayudas o para compartir una conversación más íntima. Entonces, darnos cuenta de esto, de cómo nos afecta, nos permite, por un lado, pues lo que está sucediendo ahora. Si podemos poner un granito de arena en forma de protesta para que ciertas cosas no sigan por el camino por el que van, o se introduzcan cambios que hagan que anticipemos que nos van a afectar de una manera más positiva o que no nos van a perjudicar, y entonces nos damos cuenta y actuamos. Esto, bueno, pues como grupo, como vecindario, pero también a nivel individual es muy importante darnos cuenta en esa zona en la que estoy, que en definitiva no es tanto una zona, sino es algo más cómo estoy pensando, cómo estoy emocionando, qué hábitos estoy manteniendo. Hacer una pequeña reflexión, tampoco todos los días y a todas horas, pero sí dedicar un ratito, pues dices, a ver, ahora me va todo muy bien. Voy a hacer una parada y a decir, ¿qué hace que esté tan contenta en esta temporada? Y no buscar solo lo que está fuera de nosotros, ¿no? Sino, ¿qué estoy haciendo yo que hace que esté tan contenta? No porque me van bien las cosas, sino ¿qué hago? Y eso nos va a ayudar a decidir no siempre qué vamos a cambiar, sino también qué vamos a mantener. Porque hablamos muchas veces de tenemos que cambiar cosas en nuestra vida. Ojo, que hay muchas que nos va a venir muy bien mantenerlas, y que a veces las empezamos y luego dices, ay, se me ha olvidado hacer esto. Pues cuidados con la alimentación, actividades de ocio, cuidado de las amistades, forma de relacionarnos con las personas, mirarlas o no a los ojos, dedicarles más o menos sonrisas. Entonces, todo esto lo podemos conseguir y podemos mantenernos en ese confort, en ese bienestar, si sabemos lo que hacemos y lo que pensamos que nos lleva a estar en esa situación de bienestar. Y luego al revés, si estamos en nuestra zona de temor porque nos ponemos a pensar y decimos, ahí va, si yo estoy haciendo esto por miedo a que no me vaya bien si lo cambio, pues personas que a lo mejor están en una actividad profesional que teniendo oportunidades de cambiarla, dicen, no, por si acaso. Bueno, pues hacemos una reflexión y valoramos pues qué riesgos hay, qué ventajas, qué inconvenientes puede haber, y decidimos. Esto quizás es lo más importante, que la vida o vivir, en definitiva, es tomar decisiones. A veces decisiones pequeñas, día a día, que nos afectan poco, y a veces decisiones más relevantes que nos afectan después en nuestro presente y nuestro futuro.
Pero que pueden afectarnos, en grupo. Claro, para bien también, en grupo también, sí.
Exactamente, eso es.
Pero yo escuchaba hace unos días en redes sociales, Ángela, una frase que creo que es importante, donde no la escuchaba, la decía justamente la periodista, la presentadora Luján Argüelles, y decía, yo he aprendido a lo largo de la vida que donde te da miedo es ahí. Si algo te da miedo, entonces es cuando tienes que hacerlo. Estamos hablando de cambiar para algo para bien, ¿no? Que tú no estás de acuerdo con algo y dices, no me atrevo a hacer esto, ¿no? Entonces, hazlo porque no es para tanto y probablemente te vaya a traer muy buenas cosas. Yo creo que es una frase que habría que reflexionar sobre ella y quedársela, ¿no? Para determinadas situaciones.
Efectivamente, si la realidad es esa, es decir, si tu realidad es esa, que te da miedo, me gustaría hacer algo pero tengo miedo. A veces tengo miedo a fracasar. Tengo miedo a no saber hacerlo lo suficientemente bien. Tengo miedo a algunas pérdidas. Siempre que actuamos por miedo, ese miedo tiene un fundamento y tenemos que mirar ese fundamento. Si, por ejemplo, el miedo tiene el fundamento de poder sufrir una pérdida que no estamos dispuestos a, digamos, a arriesgar, pues entonces toma la decisión de no hacer eso. Si el miedo que tienes es el miedo a fracasar porque no toleras cometer un error, porque tienes que hacer todo perfectamente, pues ahí plantéate superar ese miedo, tolerando la posibilidad de fracasar, de que no te vaya todo perfectamente. Entonces depende de qué es lo que te mantiene en esa situación, digamos, de inhibición, de parada, y de miedo, y en función de eso decide. A veces, bueno, a veces no, yo diría que siempre en la vida, y el ser humano tiene alternativas muy variadas que dependen de oportunidades y dependen también de las propias características personales. Esta frase que comentas suena muy bien, está muy bien, pero claro, habrá personas que se lo toman al pie de la letra y que dicen, como tengo miedo, voy a hacer esto.
No, tampoco.
Piensa si tienes competencias para eso y si está dispuesta a arriesgar. Uh-huh. Lo más importante, yo diría que es, vamos a pensar antes de actuar. Vamos a dirigir nuestra vida, no dejarnos llevar. Y ojo, no dejarnos llevar, digamos, de forma absoluta. Porque también tenemos que tener en cuenta que las personas tenemos limitaciones. Entonces, uh-huh, a veces,
claro que sí,
y estamos diseñados, digamos, para eso. Uh-huh. Nuestras actitudes hacen que no tengamos que pensar en cada momento. Nuestros hábitos, los automatismos, hacen que no tengamos que pensar en cada uh-huh momento, porque no tendríamos energía suficiente.
Imagina. Ni tiempo. Que...
Exactamente. Entonces, bueno, saber que los seres humanos tenemos la capacidad de decidir y de actuar con libertad, pero esta capacidad no la tenemos que usar siempre porque tenemos una limitación, pues lo has dicho muy bien, de tiempo, de energía. Y por otro lado, cada persona tiene un estilo, un temperamento, unos gustos. Y es importante también que respetemos eso. Hay personas más aventureras, que les gusta la aventura, la incertidumbre, que les gusta más el cambio, la inestabilidad. Sí. Y personas más tranquilas, más de gustos más tranquilos, que prefieren, bueno, voy a hacer esto y voy a hacer lo mismo siempre, me va bien y no miro a ver si me puede ir algo mejor, porque no me interesa. Es importante uh-huh que aprendamos a comprender y a respetar también eso, todo
sí,
eso.
Eso es verdad, que a veces insistimos a alguien, decirle, pero ¿por qué no te mueves o te cambias? Mira lo que sí te ofrecen, mira. Y dices, qué fácil desde fuera, ¿verdad? Pero a lo mejor tu felicidad pasa por esa estabilidad. No, lo vamos viendo quizá con la edad, ¿no, Ángela, Naya? Lo vamos sí viendo con la edad, sí, esa estabilidad, esas rutinas que a veces decimos, pues fíjate, se me ocurre ahora una idea a nuestros padres, a nuestros edites, un cambio de piso, un cambio de vivienda.
Ya,
dicen, claro, mira, casi prefiero estar aquí.
Más tranquilo.
Peor, pero no quiero meterme en eso. Se va notando también esa necesidad. Oye, habrá personalidades para todo, ¿verdad? Pero
exactamente. Mira, esto es algo que se ve mucho cuando estamos educando a esos adolescentes, a esas niñas y niños a las que les estamos guiando para su futuro. Nos encontramos con menores que tienen muy buenas habilidades para un tipo de actividad, una actividad deportiva, una actividad intelectual, pues yo qué sé, tienen muy buenas habilidades de razonamiento. Pues entonces es muy fácil que la familia, sobre todo si está en esas disciplinas, empiece a pensar, pues podría estudiar matemáticas, física, sí, no sé, derecho, estudios que requieren de complejidad, de muy buenas habilidades. Y sin embargo, a lo mejor esa persona, esa adolescente, además de tener esas buenas habilidades, tiene gusto por el arte, por la creatividad, uh-huh, y lo que le apasiona es la pintura. Pero de eso, ¿cómo te vas a ganar la vida? Bueno, pues puedes ganarte la vida de eso o de otra uh-huh cosa, pero sí, no porque tengas muy buenas habilidades o cualidades para un tipo de actividades, en este caso de estudio o deportivas, tienes muy buena altura y muy buena coordinación. Juega baloncesto, pero es que a mí resulta que lo que me gusta es la natación. Y me gusta la natación porque tengo un grupo que hace eso, porque lo hago de esta manera, pero para eso no tienes tan buenas habilidades, las mejores son estas. Pues ahí también es muy importante que entendamos y que comprendamos que el hecho de tener buenas habilidades o estar en un contexto que favorece una manera de vivir o un tipo de actividades, que no por eso tenemos que decidir hacerlo de ese modo.
Ya. Y Ángela, tampoco...
Cuando educamos...
Sí. Y tampoco entiendo que educar así o hablar así a los demás, que a veces les condicionamos, ¿no? Parece que ese es nuestro pensamiento y consideramos que eso es lo que tienen que seguir el resto, pero quizá estamos cerrando puertas a otras personas que igual sí tienen aptitudes para eso que a nosotros nos parece inalcanzable.
Exactamente, eso es. Es muy importante en todos los ámbitos, también en este, en tomar la decisión o no de salir de esa llamada zona de confort o zona de temor. Es muy importante cuando vamos a aconsejar a alguien o cuando opinamos o cuando charlamos uh-huh simplemente, que comprendamos y respetemos a la otra persona. Eso que solemos decir, la empatía, ponerte en el lugar del otro. Si realmente, si nos ponemos en el lugar del otro, haríamos lo mismo.
ese otro.
Sí. Ya. Entonces, con esas circunstancias, sí. Sí, es verdad, es que es más fácil desde fuera, ¿eh? Nos parece,
sí,
claro, bueno,
sí,
¿cómo no?
Siempre, ¿verdad? Siempre es más fácil.
Es más fácil ese oye, yo haría. Pasa mucho también cuando no tienes niños, por poner otro ejemplo, ¿eh?
Claro.
Que dices, uy, ¿cómo le dejará? Y si yo haría, si yo hiciese, ese yo haría es muy nuestro de aquí, pero si yo hiciese, sí, hiciera esto o lo otro, ¿no? Y luego, cuando claro, llega el momento, te das cuenta de que a veces por sobrevivir, porque la vida te empuja a esta, ¿no?, esta situación.
Exactamente.
Pues al final eso caemos, es que, por decirlo, en lo, sí, mismo.
Sí.
Eso es. Y sin embargo, cada persona tomamos decisiones y actuamos en función de nuestras características, de las circunstancias, del momento. Y esto es algo que tenerlo en cuenta en nuestro día a día nos ayuda a sentirnos mejor con nosotros mismos, con más tranquilidad, con más serenidad, con más respeto a uno mismo, y también nos ayuda en la convivencia, porque criticamos mucho menos. Y esto yo creo que es importante que tomemos como modelo a esas personas que cuando escuchan una crítica que se hace a alguien, pues ¿cómo se le ha ocurrido aparcar aquí? Siempre tienen una respuesta de decir, a lo mejor iba con prisa, a lo mejor no se ha dado cuenta, a lo mejor no iba en buenas condiciones. Esas personas que siempre buscan una explicación para lo que hacen otras personas, ojo, que no les afecta de manera directa, que simplemente somos observadores muchas veces. Y ese evitar emitir un juicio, que suele ser un juicio crítico, pues nos ayuda a estar mejor, a ver esas otras opciones que nos dan mucha más tranquilidad y mucha más alegría. Y, por supuesto, que nos ayudan a convivir mucho mejor.
Uy, que sí.
Y a ayudar a los demás y
a
ayudarnos
a respetar,
entre todos.
A respetar, ¿verdad? Que es tan importante. Mira, ¿cuántos temas para tocar algún otro día? El sentirte respetado, el no ser agresivo, digo entre comillas, esa agresividad de cuando alguien parece que impone, ¿verdad?, al otro y tú te sientes casi como que te empujan a algo, ¿verdad? Que, bueno, en fin, hay muchísimas cosas.
Bueno, y ahora que comentas, si tenemos tiempo, esto de la agresividad, a veces nos confundimos cuando decimos, no, yo no he tenido no he sido agresiva.
Ya.
Tenemos en cuenta la manera, la forma en la que lo hemos dicho. Sin embargo, muchas veces no es la forma, porque, bueno, pues si tenemos un nivel de educación determinado, sabemos decir las cosas con educación y, sin embargo, de una forma agresiva en el sentido de no respetar la diferencia en la otra persona, que haya tomado una decisión diferente a la que nosotros hubiéramos tomado, incluso que haya cometido un error que nos puede perjudicar. Pero cuando lo que mostramos es esa falta de respeto, ese juicio, no al perjuicio que tenemos por lo que hace la otra persona. Pues si aparca alguien en doble fila, me perjudica porque no puedo salir en el momento en el que quiero. Pero a veces la crítica no es por el perjuicio, sino porque ¿cómo se le ocurre hacer eso?
Ya.
Por la falta de comprensión y respeto.
Cierto. Uy, que se nos va el tiempo. Si es que, claro, emocionan todos estos temas porque nos vienen muy bien y todo venía a raíz de estas protestas en San Sebastián y valorar cómo nos sentimos al adaptarnos a situaciones desfavorables o querer hacer algo. Ángela Magaz, directora de GAC Grupo Albornoz Campus, muchísimas gracias una semana más. Y bueno, pues hablaremos en 7 días. ¿Os parece, Naya, Ángela?
Sí, que lo necesitamos.
Que sea buena semana.
Muchos consejos. Gracias, Ángela.
Hasta pronto.
Un abrazo.
Última llamada para volar desde solo $19.99 con Vueling. Sí, lo que oyes, desde solo $19.99 cambia el mood. Escoge destino y vete volando con esta super promo. Hasta el 26 de octubre entra en Vueling.com y reserva ya tu vuelo desde solo $19.99. Consulta condiciones en Vueling.com.
Gran éxito de la Oktoberfest Bilbao, la auténtica fiesta de la cerveza. Disfruta de la mejor gastronomía alemana, orquesta en directo y, sobre todo, mucha cerveza. Martes 24, fiesta Super Codillo. Un codillo al estilo Baviera para 2 personas, solo 9,90 euros. Oktoberfest Bilbao, hasta el 31 de octubre en la carpa de la Plaza de Toros.
Día.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y lo que viene ahora, Naya, a nosotras nos gusta muchísimo. Bueno, a nosotras y a todos en general, a todos y todas.
¿A quién no?
Hombre, 10 años de Miniature Pinchos Congress, ¿eh? Vitoria-Gasteiz se llena una vez más de comida, de cocina en miniatura. Es un evento que atrae muchísimo, un evento además que la gastronomía la muestra casi, te diría yo, como obras de arte, ¿no? Esas miniaturas que son una delicia y que a la vista, pues como te digo, parecen esculturas en muchas ocasiones, ¿no?
A mí me cuesta hasta elegir mis preferidos, los tradicionales, Alicia, pero cada año el nivel es mayor, estamos de enhorabuena, 10 años ya, y nos vamos a poner las botas. Me va a costar hasta elegir en esta ocasión, ¿eh?
No me extraña, ¿eh? Son 4 días para poder disfrutar de actividades además gastronómicas y culturales, porque no se limita solo a que disfrutemos de esos pinchos, que ya es mucho, sino toda una oferta con iniciativas que ya verás, van para todos los públicos. Tenemos para contarles los detalles al director de Miniatur Gastronomic Experience, el chef Rubén González. Buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días.
O
encantado
que aproveche, ¿no? Podemos decir que se aproveche ya, que aproveche hasta ahora, ¿no, Rubén?
Pues sí, casi, casi, sí. Ya la hora que es, eso es.
Bueno, Rubén, te hemos visto crecer durante tantos años aquí con el Miniature Pinchos Congress, con esa ilusión que tenías desde el principio ahí en la dirección. Tú ya vienes con un largo recorrido que también hemos tenido aquí a bien ver, ¿no?, en estos años. ¿Cómo afrontas esta nueva edición y cómo se presenta?
Pues la verdad que estoy igual de ilusionado que el primer año. O sea, el primer año me hubieran dicho que iba a llegar a hacer esta 10ª edición, pues no me lo hubiese creído jamás, ¿no? Hacer un congreso de estas características es archi complicado. Uh-huh. Hacerlo 10 años seguidos, pues no te quiero ni contar. Uh-huh. Y pues estoy muy contento porque al final, pues bueno, es colocar a Vitoria otra vez en el epicentro de la cocina en miniatura. Son 10 años de continua evolución, de cada vez más contenido, de intentar cada año ir sumando algo nuevo y algo diferente, sin olvidarlo que, pues por ejemplo, hay actividades como puede ser la Miniature Kids, que es la de los críos, pues que lleva desde el principio con nosotros y que es un clásico como el congreso mismo, ¿no?
Y que luego, se llena, pues, muchísimo, ejemplo, Naya. Para esto hay que estar muy pendientes porque se llena, ¿verdad, Rubén? Lo de cocina de pinchos, sí, para kids es algo que están esperando en cada edición, entre otras muchas actividades.
Sí, es una gozada ver a los niños con las manos en la masa, como digo yo. Yo les digo, siempre les digo lo mismo. Esto lo tienes que hacer luego en casa, ¿eh? Además, no me gusta tanto porque que luego te pongan toda la casa hecha un esto, pues no es lo mismo que hacerlo con nosotros, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, pues que todos los lo que hemos puesto, sobre todo como lo que empezamos hoy en la Plaza de Abastos, que son catas, degustaciones, todo eso lo hemos tenido que cortar de ventas ya hace 3 o 4 días porque estábamos llenos a reventar. Ha tenido una aceptación muy, muy, muy grande, igual que lo de los niños, que antes de ayer ya tuvimos que decir que estábamos llenos. Uh-huh. Son 120 niños que al final van a la Plaza de Abastos.
Sí.
Este año les vamos a enseñar a cocinar un trampantojos. Les vamos a explicar lo que es el término trampantojo en la gastronomía. Y vamos a hacer tres tipos de trampantojos con ellos y, bueno, pues, en ese sentido, súper contentos.
Uh-huh. Y Rubén, en este congreso, ya en la 10ª edición, vemos que cada vez tiene más aceptación, ¿no? Nos lo comentas también, que ha evolucionado, como dices, pero sobre todo vemos cada vez más nivel, ¿no?, entre los profesionales, porque el mundo del pincho, de la cocina en miniatura, ya es una institución que además nos representa muchísimo, ¿no? Yo creo que cada año lo que vemos es mayor nivel en Vitoria-Gasteiz.
Sí, hay mucho nivel. Nosotros ahora llevamos 3 años ya que dentro del congreso organizamos el primer campeonato de España de pinchos por equipos, ¿no? Entonces vienen, pues, de todas las comunidades autónomas, vienen equipos formados por 3 cocineros cada uno de ellos. Pues para que te hagas una idea, hay equipos que entre sus integrantes tienen estrellas Michelin, ¿no? O sea, hay un nivel increíble. Luego, aparte, pues, de toda la gente que va a venir, pues está el vigente campeón de España del certamen nacional de Valladolid, el campeón de Asturias, el campeón de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, de Cantabria, de Asturias. O sea, hay un nivelón impresionante. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, en ese sentido sí que es cierto que la gente que va a asistir a las cenas que hacemos del campeonato este, que son tres restaurantes los elegidos en Vitoria, y que cada restaurante va a tener a cuatro equipos para dar las cenas, pues va a poder disfrutar de una cena de un nivel pues de superior. La verdad que es así.
Así es. Damos por otros años y otras ediciones. Y luego, pues, Naya, Rubén, esas ponencias no magistrales a las que ya nos estáis acostumbrando, por ejemplo, la de Miguel Cobo en el Palacio Villasuso este miércoles, mañana mismo, el campeonato de Gildas, porque la pasión por la Gilda y el pincho, pues ya sabemos que está aquí muy presente,
Miguel,
y es muy emocionante.
Lo de Miguel Cobo es, de verdad, es de locos la ponencia que hace. O sea, yo he tenido la ocasión de disfrutarla el año pasado en Más Difusión. Y es algo espectacular. O sea, que al que se pueda acercar, y le animo a que lo haga, porque no es una ponencia al uso. Al final lo que hace es pues un guiño a la cocina desde el origen del ser humano, desde la puerca hasta hoy, pasando por la Edad de Piedra, la época de los romanos. O sea, es algo impresionante.
Evolución se llama esa experiencia que te activa, ¿no?
Eso es evolución.
12:30 mañana en el Palacio Villasuso. Y luego me gusta mucho, Naya, recordar lo de la cena de clausura, sí, y homenajes en la Peña Vitoriana Tennis Club, donde nuestro querido gran chef Rubén González está presente, por supuesto. Y ese es el escenario siempre muy especial de esa cena de clausura, ¿no, Rubén? Sí.
Todos los homenajes son cada año han sido especiales. Pero te tengo que confesar que este año estoy especialmente contento de la gente que vamos a homenajear. Hay un refrán que dice que nadie es profeta en su tierra. Nosotros en miniatura sí que somos profetas en nuestra tierra. Este es el tercer a la vez que vamos a homenajear. En su día empezamos con Diego Guerrero, hasta Gonzalo Antón. Y este año creo que más que merecidamente vamos a homenajear a Senén González, que creo que aparte de ser un compañero de profesión pues inigualable, pues es una... alguien en el que nos deberíamos fijar en cuál ha sido su evolución desde que empezó, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, el otro homenaje que ya nos pusimos el año pasado en marcha, que es el de homenajear a la figura de la mujer en la hostelería. No a la mujer en un puesto específico, no como cocinera o como jefa de sala, que eso ya está premiado con otros premios, sino a la mujer. Esa mujer que muchas veces es fundamental en los negocios, que no tiene la visibilidad que pueda tener el chef, el cocinero, pero que al final hace de soporte, porque no solo equilibra el negocio, sino también la familia. O sea, un mérito terrible. Y este año vamos a homenajear a las dos hermanas de Salinas de Alenid, que yo creo que son las guipuzcoanas más ilustres de Vitoria, y por eso estoy súper contento y súper orgulloso este año de los homenajes que vamos a hacer.
Merecido. Nos sumamos, sí, nos sumamos a esta alegría, Rubén, y compartiremos con vosotros estos 10 años de Miniature Pinchos Congress, asistiendo y disfrutando. Rubén González, director de Miniature Pinchos Congress en 2023, nueva edición. Un abrazo y que vaya muy bien. Gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo.
Y ahora continuamos en COPE, Mediodía COPE, continuamos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Hasta mañana.